Marcos 12:1. Aquí Jesús deja todo al descubierto, ¿verdad? Lo expone para que todos entiendan. Marcos 12:1. Y él comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo y puso una cerca a su alrededor, y cavó un lagar y construyó una torre, y la alquiló a labradores, y después dejó el país. Y en la temporada de la cosecha envió un siervo a los labradores para poder recibir el fruto del viñedo de parte de los labradores. Pero ellos lo tomaron y lo golpearon y lo echaron vacío. Lo que él está haciendo es usar esta parábola en contra de ellos para mostrar que a través de la historia de Israel, ellos no le creyeron a Dios y no hicieron lo que decía la ley y los profetas. Verso 4. Y en retorno, él les envió otro siervo, pero lo apedrearon e hirieron en la cabeza, y tras insultarlo lo echaron. Y en retorno, él aún envió otro siervo y lo mataron, y envió muchos otros, y algunos fueron golpeados y otros fueron muertos. Ahora entonces, él tenía aún un hijo, su propio amado, y entonces por último se los envió también diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo, y la herencia será nuestra. Y tras prenderlo lo mataron y lo echaron de la viña. Por tanto, ¿qué hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿No han leído ni siquiera esta escritura? Piensen en cuántas veces Jesús les dijo, ¿no han leído? Es asombroso en realidad. Ellos pusieron todas sus tradiciones como una cerca alrededor de las leyes y los mandamientos y profetas de Dios, que si las personas guardaban estas tradiciones no quebrantarían los mandamientos. Pero el problema es que estas mismas tradiciones estaban quebrantando los mandamientos. Las maquinaciones de los hombres para mejorar la palabra de Dios nunca funcionan. Simplemente hay que hacer lo que Dios dice. Esa es toda la historia de la vida humana. Las tres palabras. Obedezcan mi voz. Entonces Jesús les preguntó, verso 10, ¿no han leído ni siquiera esta escritura? La piedra que los constructores rechazaron, esta se ha vuelto la cabeza de la esquina. Esto fue del Señor y es maravilloso en nuestros ojos. Verso 12. Entonces ellos buscaron arrestarlo, pero temían a la multitud porque sabían que él había hablado la parábola en su contra, y ellos lo dejaron y siguieron su camino. Pero ellos no terminaron, ¿verdad? Quieren hacerlo tropezar para que se rebele contra César y se rebele en contra de pagar impuestos. Pero le enviaron a algunos de los fariseos y los herodianos para atraparlo en sus palabras. Y después de venir a él, ellos dijeron, Maestro, sabemos que eres verdadero. Miren cómo hicieron esto. Y que no cortejas el favor de ningún hombre porque no ves la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Si lo que ellos dijeron, que creían que él era enviado de Dios, que él enseñaba la verdad, que no estaba involucrado en la política como todos los escribas, los fariseos, los sacerdotes, ¿por qué no le creyeron? Es justo como vemos en muchos casos en la religión y en la política. En lugar de venir a la verdad, la cual está justo enfrente de ellos, siguen su propio camino. Verso 15. ¿Debemos darlo o no debemos darlo? Pero percibiendo su hipocresía, y hablaremos de la hipocresía más adelante, él realmente puso el límite en Mateo 23. Él los condenó absolutamente en una terminología tan poderosa y condenándoles culpa que ese fue el último gran enfrentamiento. Y él les dijo, ¿por qué me tientan? Tráiganme una moneda de plata para que pueda mirarla. Entonces la trajeron y él les dijo, ¿de quién es la imagen y la sobrescritura en esta moneda? Y ellos le dijeron, de César. Y ellos le dijeron, de César. Y Jesús respondió y les dijo: Rindan las cosas de César a César y las cosas de Dios a Dios. Eso está hablando de más que fondos y dinero, está hablando de todo. Darle a Dios lo que Él ha ordenado con todo su corazón y con fe y creerle a Él. Y ellos estaban asombrados de Él, de su respuesta, obviamente. Entonces los saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, vinieron a Él y lo cuestionaron diciendo: Maestro, Moisés escribió para nosotros que si el hermano de alguno muere y deja atrás una esposa, pero no deja hijos, entonces su hermano debería tomar a su esposa y levantar semilla para su hermano. Ahora, había siete hermanos. El primero tomó una esposa y murió sin dejar semilla. El segundo la tomó y murió, y él tampoco dejó semilla. E igualmente el tercero, y los siete la tuvieron y no dejaron semilla. Al final de todos, la mujer también murió. Y estaban tratando de atraparlo en eso. Verso 23. Ahora entonces, en la resurrección, cuando ellos se levanten, ¿a cuál de ellos será ella esposa? Por cuanto los siete la tuvieron como esposa. Verso 24. Entonces Jesús le respondió y dijo: Al preguntar eso, ¿no erran ustedes, no conociendo las escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando se levanten de los muertos, ellos ni se casan ni son dados en casamiento, sino son como los ángeles quienes están en el cielo. Pero concerniente a los muertos, que ellos sí se levantan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés sobre el arbusto ardiente como Dios le habló diciendo: Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Por lo tanto, ustedes erran grandemente. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo a Dios, estaban siguiendo su propia religión. Verso 28. Y uno de los escribas que había subido a él, tras oírlo razonar juntos y percibir que él respondió bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? También encontramos esto en Deuteronomio 6 y Mateo 22. Y esta es toda la base de cualquier relación con Dios. Dado que Dios es amor y usted quiere el amor de Dios, entonces debe de amar a Dios. Dios no quiere su interés y amor de medio tiempo en Él, porque Él quiere darnos vida eterna. Él quiere que seamos sus hijos e hijas en su reino para siempre. Por lo tanto, lo que Él quiere de nosotros es amor con todo corazón, con todo nuestro ser, y es por eso que tenemos la Pascua. Verso 29. Entonces Jesús le respondió: El primero de todos los mandamientos es: Oye, oh Israel, y ponga su nombre ahí, o iglesia de Dios, o pueblo de Dios. Oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, y amarán al Señor su Dios. Y noten cómo abarca todo lo que somos y todo en lo que anticipamos convertirnos. Dios no nos ha llamado para que seamos buenos ciudadanos en el mundo. Debemos ser buenos ciudadanos en el mundo, cierto, pero Él nos ha llamado para ser sus hijos e hijas en su reino. Los riesgos de lo que está en juego son mucho más altos. La meta es más grande, el camino para llegar ahí es más difícil. Pero también es fácil cuando se sigue lo que Él dice aquí. Y noten que abarca todo, todo de ustedes. Verso 30. Y amarán al Señor su Dios con todo su corazón, y con toda su alma, y con toda su mente, y con toda su fuerza. Este es el primer mandamiento. Directamente a aquellos que estaban escuchando. Los religiosos estrictos siguiendo lo que estaban siguiendo y evitando la verdad de Dios expuesta de la palabra de Dios por Jesucristo. Verso 31. Y el segundo es como este: amarán a su prójimo como a ustedes mismos. No hay otro mandamiento más grande que estos. Como está registrado en Mateo 22, Jesús dijo: De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. La ley y los profetas no respaldan estos dos mandamientos. Estos dos mandamientos respaldan toda la ley y los profetas. porque viene de Dios primero a nosotros y de nosotros vuelve a Dios, y a nuestro prójimo, a los hermanos e incluso a nuestros enemigos. Y ese es todo el propósito de la Pascua, que aprendamos esta lección para amar a Dios de esta manera y no permitir que nada se interponga entre nosotros y Dios. Ninguna persona, ninguna cosa, ninguna idea, ninguna doctrina, ninguna religión. Cuando estemos participando del lavamiento de los pies, el pan y el vino, necesitamos recordar la solemnidad de eso, el poder de eso y el propósito de eso. Verso 32. Entonces el escriba le dijo: correcto, maestro, has hablado de acuerdo a la verdad, de que Dios es uno y no hay otro además de él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. Y Jesús, viendo que él respondió con entendimiento, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Estás cerca de él. Pero una cosa es leer la palabra y es otra cosa estar de acuerdo en que son verdaderas. Aún así, aplicarlas en nuestras vidas es otra cosa muy aparte. Ese es todo el propósito del cristianismo, todo el propósito de la Pascua. Este día de enfrentamiento continuó, verso 35, y mientras enseñaba en el templo, Jesús respondió y dijo: ¿cómo pueden los escribas decir que el Cristo es el Hijo de David? Porque David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un taburete para tus pies. Entonces, si David mismo lo llamó Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? Y la multitud entera lo escuchaba ansiosamente, y él les dijo en su enseñanza. Y aquí están los escribas, los fariseos, los saduceos, todos ellos. Jesús les dijo: tengan cuidado de los escribas, quienes se complacen en pasearse en túnicas y en saludos en los lugares de mercado, y en las sillas principales en las sinagogas y en los lugares principales en las fiestas, quienes devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos recibirán la mayor condenación. Ahora veamos el enfrentamiento final que los convenció de que tenían que matar a Jesús. Esto fue tan vergonzoso, tan condenatorio y sentencioso de su parte. En lugar de aceptar la verdad y arrepentirse, buscaron más matarlo. Esta es una oportunidad y un castigo. Una oportunidad si se arrepienten y creen, o un castigo si sienten que tenían que continuar de la manera que iban. ¿Cuál era la pena final? Ellos rechazaron a Jesucristo. El templo y todo el sistema fueron destruidos exactamente como Jesús dijo que lo serían. Y hasta la actualidad los judíos, excepto por unos pocos, se rehúsan a creer que a causa de su rechazo de Jesús y de sus pecados contra Dios, Dios los tuvo que enviar a la dispersión a todo el mundo, exactamente como él profetizó en Jeremías. Ellos no aprendieron la lección cuando Dios destruyó el templo en el año 539 a.C. Ellos no aprendieron eso. En cada escrito de los judíos se culpa a sus enemigos. Nunca se ve algo como lo que leemos en Mateo 23 acerca de sus pecados y de su hipocresía. Hermanos, piensen en eso y verán que a través de la historia que eso es cierto y se repite una y otra vez. Mateo 23:8. Pero ustedes, los discípulos, no deben ser llamados rabinos, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Además, no llamen a nadie sobre la tierra su padre, porque uno es su padre quien está en el cielo. Aquí vemos a toda la iglesia católica diciendo que ellos representan a Cristo y que ellos son la verdadera religión de Dios. Y están quebrantando una de las escrituras más simples y más fáciles de entender. Porque ellos llaman a su papa, el líder, santo. Verso 10. Ni se ha llamado maestro porque uno es su maestro, el Cristo, sino el más grande entre ustedes será su siervo. Y eso es lo que deben hacer todos los ancianos y todos los ministros, servir a los hermanos, para enseñar la palabra de Dios, para enseñar el amor de Dios y para enseñar las cosas a su tiempo. Y ahora es la temporada de la Pascua y el tiempo de volver a entender la grandeza del amor y la misericordia de Dios y de su sacrificio y cómo Cristo ofreció su vida voluntariamente y lo que Él hizo para convertirse en ese sacrificio. Para que eso se grabe en lo profundo de nuestro corazón, mente y ser y se vuelva parte de nuestra naturaleza espiritual. Verso 12, y cualquiera que se exalte a sí mismo será humillado, y cualquiera que se humille a sí mismo será exaltado. Entonces, si usted se humilla bajo la mano poderosa de Dios, Él lo exaltará a su debido tiempo en la resurrección. Verso 13, pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, de doble ánimo, santurrones, farsantes, porque devoran casas de viudas, y como pretexto ofrecen oraciones de gran longitud. Por causa de eso ustedes recibirán el juicio mayor. ¿No recibieron ellos el juicio mayor? Sí, por supuesto. Verso 14. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino del cielo delante de los hombres, porque ni ustedes mismos entran, ni permiten a aquellos quienes están entrando entrar. Tienen todas sus tradiciones que posicionan como más importantes que lo que Dios ha ordenado. Así que realmente está haciendo el enfrentamiento con todo el poder, porque él sabe que esto va a sellar su decisión de que tiene que ser crucificado. Verso 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque viajan el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando Él se ha convertido en uno, lo hacen dos veces más un hijo de Gehenna que ustedes mismos. Y piensen en eso por un momento. ¿Qué es lo que les está diciendo? Si siguen haciendo lo que están haciendo, están destinados al fuego de Gehenna. Verso 16. Ay de ustedes, guías ciegos, quienes dicen, quien quiera que jure por el templo no es obligatorio, pero quien quiera que jure por el oro del templo está obligado a cumplir su juramento. Ustedes, tontos y ciegos, tontos, idiotas, así les dijo, idiotas. En el griego, idiotes, es lo mismo, viene del griego. Porque cualquiera es, ¿cuál es mayor, el oro o el templo el cual santifica el oro? Y ustedes dicen, quien quiera que jure por el altar, no es obligatorio, pero quien quiera que jure por el regalo que está sobre el altar, está obligado a cumplir su juramento. Ustedes tontos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, el regalo o el altar el cual santifica el regalo? Por lo tanto, aquel quien jure por el altar, jura por él y todas las cosas que están sobre él. Y aquel quien jure por el templo, jura por él y por aquel quien vive en él. Y aquel quien jure por el cielo, jura por el trono de Dios y por quien se sienta sobre él. Verso 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan diezmos de menta y anís y comino, pero han abandonado lo más importante de la ley, juicio y misericordia y fe, el amor de Dios. Lucas 11. Ellos lo han abandonado. ¿Cómo lo abandonaron? Al poner sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Juicio y misericordia y fe. Estas ustedes estaban obligados a hacer y no dejar las otras sin hacer. Esta condenación es increíble. Los hizo enojar intensamente para que lo crucificaran. Verso 24. Guías ciegos, quienes filtran un mosquito pero tragan un camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero dentro están llenos de extorsión y exceso. Y podemos aprender algunas lecciones aquí, verso 26. Fariseos ciegos, limpien primero el interior de la copa y del plato, para que el exterior también pueda llegar a estar limpio. Y ese es todo el propósito de la Pascua y de panes sin levadura, conversión del corazón y de la mente con el lavamiento de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Escribir la palabra de Dios en nuestro corazón y mente para que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma, fuerza y ser. Y ese es todo el propósito de ello. Jesús les estaba diciendo que cuidaran su interior, su corazón, su mente, sus pensamientos. Verso 27. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, los cuales de hecho parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de los huesos de los muertos y de toda inmundicia. Asimismo, ustedes externamente también parecen ser justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e ilegalidad. Y esa es una gran verdad de todos los que son religiosos, de los políticos, y ellos estaban llenos de religiosos y políticos. Y vean lo malo que son las políticas de los políticos en Estados Unidos actualmente. Vean lo que han hecho al mentir con hipocresía y con odio. Los medios y todos los que están en contra de la ley, el orden y la verdad. Y francamente ninguna sociedad puede funcionar con ilegalidad, si no hay ley, si no se respeta la ley. Nada puede existir y no se puede hacer nada. Y es de la misma forma con la iglesia. No se puede tener el cristianismo sin las leyes y los mandamientos de Dios, porque esas cosas son cosas que Dios quiere que hagamos. Y esas son las obras en las que Dios quiere que andemos y que hagamos. Decir que la ley ha sido abolida hace a todos los protestantes hipócritas mentirosos, justo como los escribas y fariseos. No ha sido abolida la ley. Verso 29. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen, si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. Sí, pero están básicamente listos para participar de la sangre de Jesucristo. Verso 31. Así entonces están testificando contra sí mismos que ustedes son los hijos de aquellos quienes mataron a los profetas, y en cuanto a ustedes, están llenando la medida de sus padres. Y noten cómo continúa esto. Eso es un gran esfuerzo por arremeter para arrestarlo y crucificarlo. Ellos en sus mentes pensarán que le están haciendo un servicio a Dios. Verso 33. Ustedes serpientes, ustedes descendencia de víboras, ¿cómo escaparán el juicio de Gehenna? Por causa de esto, he aquí, yo les envío profetas y hombres sabios y escribas, y algunos de ellos ustedes matarán y crucificarán, y algunos de ellos ustedes flagelarán en sus sinagogas, y algunos de ellos ustedes perseguirán de ciudad en ciudad, para que sobre ustedes pueda venir toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Verdaderamente les digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. ¿Eso sucedió? ¡Claro que sí! ¿Son verdaderas las palabras de Dios? ¡Sí lo son! Por eso es que Dios quiere que entendamos el gran sacrificio de Jesucristo y que entendamos el significado profundo de la Pascua. Mientras nos preparamos para la Pascua, este martes en la noche, tengamos estas cosas en mente. Verso 37. Así es como Jesús se sentía al respecto. Jerusalén, Jerusalén, tú, quien matas a los profetas y apedreas a aquellos quienes han sido enviados a ti, cuán frecuentemente habría reunido a tus hijos, incluso como una gallina reúne sus crías bajo sus alas, pero te rehusaste. He aquí, tu casa te es dejada desolada, porque te digo, no me verás en lo absoluto desde este momento en adelante hasta que digas, bendito es quien viene en el nombre del Señor. Mateo 26.1 Mateo 26.1 Ahora, aconteció que cuando Jesús había terminado todos estos dichos, él dijo a sus discípulos: Ustedes saben que después de 2 días tiene lugar la Pascua y el Hijo de Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los sacerdotes jefes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en la corte del sumo sacerdote, quien era llamado Caifás, y ellos tomaron consejo juntos con el propósito de agarrar a Jesús por traición y matarlo. Pero dijeron: No durante la fiesta, para que no haya un motín entre el pueblo. Ahora, cuando Jesús estuvo en Betania, en la casa de Simón el leproso, y este era uno distinto, la primera unción fue en casa de Lázaro. ¿Ok? Verso 7. Una mujer vino a él con un frasco de ungüento de alabastro, la segunda unción, muy precioso, y lo derramó sobre su cabeza mientras él se sentaba a comer. Después, Judas fue a obtener las 30 piezas de plata y se fue a traicionar a Jesús. Tomemos todo lo que tenemos que hacer en preparación para la Pascua y entendamos que debemos examinarnos a nosotros mismos, 1 Corintios 11, y si nos examinamos a nosotros mismos y confesamos nuestros pecados, no caeremos en el juicio de Dios. Cuando lleguemos a la Pascua, al principio del tercer día, vengamos con una actitud y un entendimiento que debemos de tener para que tomemos la Pascua dignamente, por medio de la dignidad de Cristo, no por nuestra propia dignidad, sino por el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y el perdón de Dios. Que tengan todos una significativa y profunda Pascua.